Canaria.
Estar informado.
Hasta la una de la tarde con ese doble objetivo, estar informado, pero también entretenerles. Avanza la semana, ya estamos a martes 17, comenzamos. 11 y 5 minutos, nos preguntamos qué pasa con la Metro Guagua. Las obras van retrasadas, al igual que la peatonalización de Mesa y López, prevista su apertura para antes de verano, y todavía en obras. ¿Estará para Navidad? ¿Y qué me dicen de los carriles bici? ¿Seguirá su implantación por la ciudad? ¿En qué zonas? ¿Qué pasa con la Ciudad Alta? ¿Cómo se conectará los dos niveles de la capital? ¿El parking de San Bernardo para cuándo? ¿El proyecto de compra de licencia de taxi cómo va? En un principio parecía que se iba a guardar fondos en los presupuestos. ¿El contrato de seguridad de playas? ¿Qué pasa con el Confital? Además, esta semana se celebra la Semana de la Movilidad en el Ayuntamiento, la celebra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De todo esto y más hablaremos en unos minutos con el concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino y Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez. Hablaremos también con Moncho Borrajo. El 27 de septiembre estará en el Centro Cívico del Carrizal de Ingenio con su espectáculo Perdido. Charla interesante con el gran humorista, 50 años sobre el escenario. Por cierto, Borrajo, que no tiene pelos en la lengua para hablar de la actualidad política, y créanme, estamos en un día propicio para ello. Tendremos la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, el Plenillo, como cada martes, y finalizaremos el programa con el apunte turístico. Hablaremos de asuntos candentes en el sector, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y cómo afectará, ojo, porque hay preocupación con esto, con las conexiones de Canarias con el país británico. Vamos con Manuel Florido, que es el secretario del Escal Club, para finalizar el programa. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. El saludo de Guillermo Correa. Les habla Javier Benítez. Qué rápido vamos hoy. 11:07 minutos, vamos a informar. Queremos saber qué está pasando ahora en estos instantes, y para ello repasamos los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues hoy en la provincia, Diario de Las Palmas, nos comentan precisamente por esa Semana Europea de la Movilidad, titulan: la guagua eléctrica hace su primer recorrido con usuarios a bordo. A nivel nacional, investidura. Sánchez llama a Iglesias, Casado y Rivera tras pedirle una reunión urgente. Además, también en clave nacional, Ana Brahmas tacha de propuesta desesperada la idea de Ciudadanos de una abstención del Partido Popular. En sucesos, la mujer asesinada en Pontevedra colocó cámaras de seguridad porque se sentía amenazada. Lamentable hecho, la verdad es que nos sumamos a ese homenaje, ¿no? Y esa lacra, y condena a esa lacra social que tenemos precisamente en nuestra sociedad, a ver si acaba una vez. Además, en sucesos, Gabriel Cruz, la Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente para Quezada. Y en cuanto a la meteorología, lluvia serena para la nueva semana. Y además, en el Canarias 7 podemos leer: Coalición Canaria reconoce que se le fue un poco la mano en el límite de gasto. Clavijo asegura que la decisión que tomó cuando presidía el gobierno no perjudicará al equilibrio presupuestario, y alude a los informes de Hacienda. Vía libre al Mercadona, el mercado central, es otro de los titulares del día. En Gran Canaria, el Cabildo explora 6 túmulos con restos en la Fortaleza Chica. En sociedad, miles de opositores de sanidad vuelven a la incertidumbre. Y otro de los titulares del día que podemos leer: guagua eléctrica en práctica. Recordarle, Javier, que tenemos también nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, o simplemente en el navegador poner Cope Gran Canaria y saldrá toda la información y muchas noticias de la provincia de Las Palmas.
Y también les recordamos que tenemos activo desde ya las 24 horas del día. De verdad, nuestro WhatsApp, el 610-1080-05, 610-1080-05, para que usted haga la radio con nosotros. 11:10, seguimos informando. ¿En qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla?
Pues comenzamos hablando de la conectividad aérea. La situación de 3 aerolíneas podría perjudicar gravemente las conexiones que unen Canarias con el continente. Hoy Norwegian tiene que decidir si entra en concurso de acreedores. Ryanair ha anunciado que ya cierra sus bases en Canarias. Y por otra parte, Iberia, si esta compañía no cuenta con un plan especial antes de marzo, podría dejar de volver con Canarias por los efectos del Brexit, a la espera de saber qué ocurre con esta situación. La diputada de Coalición Canaria, Ana Brahmas, aseguraba hoy que a la hora de comprar comprar billetes en internet, los programas de las compañías aéreas nos ofrecen un precio distinto en función de la geolocalización de la IP de nuestra terminal.
Con un compromiso de cumplir el REF y el estatuto por parte de ese pacto, pues nosotros también apoyaríamos. Creo que lo de hoy no es una oferta de desbloquear una situación que está bloqueada.
Cambiamos de asunto. Les contamos una denuncia ciudadana de un vecino de la zona de Escaleritas. En nuestros micrófonos nos ha contado que el consistorio capitalino ha eliminado un paso de peatones justo frente de la puerta del parque del Estadio Insular, concretamente en el Paseo de Chile. Ahora los vecinos que quieran ir hasta el parque tendrán que recorrer 1,29 kilómetros para cruzar la calle o también bajar hasta Aviación para poder cambiarse de acera. Gonzalo Denis ha sido la persona que lo ha denunciado en redes sociales. Dice que a pesar de que lo han trasladado a la Concejalía de Movilidad, les han indicado que han hecho este cambio para poder agilizar el tráfico de Paseo de Chile. Denis dice que se trata de una medida que en su opinión le parece absurda y que da prioridad a las bicicletas antes que a los peatones. Espera que con la presión mediática puedan rectificar y dejen finalmente este paso peatones.
La alternativa que han dado el ayuntamiento es por el otro lado, de la calle Azores, que yo no sé si lo pensaron bien o si hicieron los cálculos de lo que tenía que caminar la gente, que para llegar hasta esa calle hay que subir toda la cuesta escalerita, llegar hasta el centro de deporte de la cornisa, bajar escalerita y volver a caminar lo caminado hasta de Paseo de Chile. Es decir, estamos hablando que quitaron un semáforo que era 15 metros, para ahora se suma un recorrido de 1,29 kilómetros. Según el Google.
Pues se lo preguntaremos a José Eduardo Ramírez, que nos visita en unos minutos. ¿Algo más?
Sí, la Guardia Civil ha localizado a 20 inmigrantes que llegaron esta madrugada a la costa de Famara, en el noreste de Lanzarote, tres de los cuales han sido trasladados al hospital de Arrecife con magulladuras en las piernas ocasionadas por las rocas en la zona donde se embarcaron.
Ya sabes que volveremos a actualizar la información un poquito más tarde. De las 11:15 abrimos la página deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del jueves frente al Sporting de Gijón en el estadio de Gran Canaria. Varias incógnitas. Primero, Rubén, si finalmente tiene que pasar por el quirófano, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas. Estaremos pendientes a las próximas horas. Y también que llegue la autorización del equipo chino para ver si ya Jonathan Viera puede debutar con la Unión Deportiva Las Palmas el jueves o lo podría hacer el domingo frente al Girona en el campo de Montilivi. Y también pendientes de la Liga ACB. La próxima semana arranca la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, como es la competición española, donde el Gran Canaria tiene que recibir el jueves 26 de septiembre al Zaragoza en el Gran Canaria Arena.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Laura?
Pues ha sido de momento una mañana bastante tranquila, sin incidentes graves. Ha habido algún que otro accidente de tráfico, pero donde solo se han registrado heridos leves o daños materiales. Por lo tanto, de momento, normalidad en la sala operativa.
Bueno, que sea así durante toda la jornada. Laura, gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:14 minutos, echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. ¿Cuáles son esas tendencias que destacan en este segundo de la mañana, Carla?
Pues ahora mismo se habla de Goofy. Te lo preguntarás, pues bueno, como bien te imaginas, pues se sigue hablando y sale otra vez esa polémica, o ha vuelto a entrar en vigor lo de esa pregunta, ¿no?, que se están haciendo algunos usuarios, si Goofy es realmente una vaca o un perro.
Yo creo que es un perro, ¿no?
Eso dicen.
Siempre lo he mirado como un perro.
Pero es que en Twitter
es
ya
que es la primera vez que escucho lo de vaca, pero bueno, pues, como en Twitter, pues todo puedes... es posible.
Por eso, nos quedamos con esa reflexión, porque
es
todo
perro,
es posible,
¿no? Es un perro.
Es un perro, sí, eso dicen.
Toda
eso
la
dicen.
Vida un perro.
Pero bueno, se sigue hablando, parece que es un tema recurrente y parece que no hay nada más de lo que hablar, por lo tanto...
Ni siquiera nos lo habíamos planteado eso de que fuera una vaca.
Ya, pues bueno, en Twitter pues, sí, pues la verdad. Y Natalia Menéndez también es tendencia hasta ahora, porque la ex responsable del Festival de Almagro va a tomar el relevo de Carmen Portacelli y va a dirigir también Naves del Matadero, que se fusionan con el nuevo, de nuevo con el Español. Por lo tanto, será la nueva directora del Teatro Español, una buena noticia, según apuntan algunas personas aquí en Twitter, porque la verdad es que, bueno, son buenas noticias. Almeida, Puerta del Sol, también es tendencia a esta hora, precisamente porque ha anunciado el alcalde que va a peatonalizar al completo la Puerta del Sol. El alcalde afirma que el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid va a quedar definitivamente cerrado al coche. Ya te puedes imaginar todos
los comentarios. La cantidad de comentarios que suscita esta.
Claro, porque es peatonalización sí, peatonalización no. Hace falta, no hace falta.
Yo estoy muy a favor de las
peatonalizaciones. Y además ahora, como es la semana de la movilidad, Javier, pues ya te puedes imaginar pues bastante lo que está suscitando, ¿no? Todo eso. Además, a Emergencias de Murcia también es tendencia hasta ahora, porque el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz Palacio, se fue al teatro el pasado viernes en plena gota fría, que ha dejado la región devastada, una situación que también han criticado, y Urdangarín también
supuesto,
es tendencia
claro,
hasta ahora.
Su vecino sufriendo y él pasándolo bien en el teatro.
Pues sí, no la verdad ser. Que, bueno, otro de los de las tendencias de hoy es un Urdangarín, perdón, porque saldrá de la cárcel de Brieva 2 días a la semana para ser voluntariado en Madrid. También se está hablando mucho sobre este asunto y, como no, feliz martes.
Feliz martes también para ti, Carla, 11:16, tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados. Si usted nos escucha desde el sureste, concretamente en Balos, pues igual coinciden en temperatura. En Valle Seco, que es un lugar muy húmedo, por encima de los 20, curioso, 21 grados. Si usted nos escucha desde Ajuy, un lugar realmente maravilloso, pueblo pesquero con una playa preciosa. En Fuerteventura, 26 grados. Más información, o profundizamos en la información meteorológica para la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, hemos amanecido con intervalos nubosos en el norte de la isla de Gran Canaria, aunque contaremos con apertura de grandes claros en las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados con nubes altas. Las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, sin superar los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y los vientos soplando del nordeste flojos a moderados con brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como canción del día destacamos este tema de Hank Williams, que nacía tal día como hoy, reconocido como una de las leyendas del folk. De hecho, dicen que revolucionó este estilo. Considerado como uno de los creadores más influyentes, sus canciones se erigen sobre pilares en los que se ha construido este estilo de música. Destacamos este tema, el Good Looking, uno de sus grandes éxitos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Vive el Festival de Canarias. 2 escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival. Mucho más que un festival.
Casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa. ¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avalan. Infórmate en colegioarenas.es. Matrícula gratuita hasta el 25 de septiembre.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
11:23, lo prometido es deuda. Tenemos aquí al concejal de Movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Señor Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, con mucho trabajo esta semana. Siempre es una semana intensa para mi concejalía, porque estamos en la Semana Europea de la Movilidad. Pero bueno, muy bien, contento.
¿Y cuáles son los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad? Es decir, todos sabemos que tenemos que dejar el coche en casa, ¿verdad? Que necesitamos ciudades mucho más amables. Pero realmente, ¿cuál es el objeto en sí?
Bueno, pues esto es una iniciativa que nace en Europa y que se acogen, pues yo creo que a día de hoy la gran parte de las ciudades europeas importantes, y la información que tengo es que cada vez más ciudades se acogen a organizar actividades de divulgación de una nueva manera de moverse, esto que ahora se conoce como movilidad sostenible, ¿no? La Unión Europea pues también financia proyectos que tengan que ver con esto, y esta semana realmente es una especie de escaparate de cuáles son las políticas, las medidas que se están tomando a cabo en diferentes ciudades que tienen que ver con esto. Es verdad que nosotros, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creo que es conocido por todo el mundo la apuesta clarísima que tenemos por la movilidad sostenible, las políticas que estamos llevando a cabo al respecto, y lo que hacemos a lo largo de esta semana es intensificar algo la actividad, inaugurar determinadas cuestiones, organizar jornadas, etcétera, pero creo que nuestra política de movilidad sostenible, nuestra apuesta es constante de todo el año, los ciudadanos lo saben, a veces lo sufren, porque es verdad que no es cómodo enfrentarse a una ciudad con determinadas obras, pero bueno, creo que todo el mundo sabe en lo que nosotros estamos. Si hay algo que no se nos podrá acusar es de engañar a la gente. Yo creo que nosotros, la gente sabe qué es lo que queremos hacer. Ellos saben lo que nosotros, la ciudadanía sabe lo que nosotros queremos hacer, lo que estamos proponiendo. Lo hicimos incluso en plena campaña electoral, con algunas críticas, incluso de gente que decía, como ustedes están locos, ¿cómo se meten a hacer esto en plena campaña electoral? Les va a pasar factura. Y no ocurrió así, porque yo creo que al final también la gente aplaude la honestidad, la claridad y la determinación, ¿no? Y si la gente, nosotros nunca le hemos dicho a la gente, vamos a hacer una cosa y hacemos la otra, o no vamos a hacer esto y después lo hacemos. Lo que decimos lo hacemos con todas sus consecuencias.
Sin duda alguna apostamos por la movilidad. Yo soy una de las personas que además les gusta las peatonalizaciones, sobre todo porque me gusta ver más espacio para el ciudadano, para el disfrute y el gozo y poder pasear con la familia, que para el vehículo, teniendo en cuenta también que debemos convivir con el vehículo, debemos hacer también ciudades necesarias para el vehículo. Y sobre la peatonalización le voy a preguntar, va un poco retrasado Mesa y López, ¿para cuándo lo tenemos? ¿Antes de Navidad, que sabemos cómo se pone esa zona?
Sí, yo cruzo los dedos y espero y deseo que esté para Navidad. El compromiso con la contrata que está llevando a cabo la obra es que esté incluso antes, para el Black Friday, que se celebra a finales de noviembre, y esperemos que esto sea así. Yo no voy a escurrir el bulto. Es verdad que ha habido retrasos con esa obra en concreto, así como otras han ido a mejor ritmo. Esa en concreto está sufriendo retrasos por varios motivos. Primero, porque la contrata que ha ganado este concurso también tiene varias de las obras más importantes de la ciudad, que también los ha ganado legítimamente en las licitaciones, y a lo mejor se han encontrado en algún momento con dificultades de cubrir con el personal todas las obras que tienen en marcha, y después que nos hemos encontrado también con dificultades no previstas en la obra. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, en los planos que nosotros tenemos de la ciudad, que los tiene el propio ayuntamiento, las tuberías de agua se supone que tienen que estar a una profundidad concreta, a unos centímetros concretos por debajo de la calzada, y resulta que no están, que no es verdad, que la información oficial no coincide con la realidad, porque cuando se hicieron las obras, pues bueno, pues alguien trampeó y puso las tuberías un poco más altas, y cuando picamos algo de suelo, pan, nos cargamos una tubería, se supone volver a arreglar la tubería, las dificultades que se supone también para los vecinos y para los comercios, y dificultades de esas características, de cables que están donde no debieran, eso nos los estamos encontrando cuando empezamos a abrir la ciudad, y nos pasó en la calle Galicia, nos pasó en la calle Mesa y López, intuyo que no va a pasar en muchos lugares.
Pero no va lo suficientemente avanzado como para saber que en dos meses, porque usted acaba de decir el Black Friday, que es más o menos en noviembre, para noviembre pues queda un mes y medio aproximadamente. ¿No va suficientemente avanzado como para saber que efectivamente en noviembre, o es que no se atreve a decirlo por si acaso?
Claro, yo, si dependiera de mí, si fuera yo el que tiene que poner las piedras, le garantizo que estaba para la fecha que le estoy diciendo. Pero como después pueden ocurrir cosas, yo no quiero tampoco levantar expectativas en los empresarios. Sí les damos mucha información, nos reunimos constantemente con ellos, evidentemente ellos nos muestran su preocupación porque las obras han tardado más de lo previsto, también creo que saben que una vez que estén terminadas las obras los beneficios para la zona van a ser importantes, pero tratamos de darles mucha información. Hace pocas semanas estuvimos reunidos con los representantes de la Asociación de Empresarios de Mesa y López para darles información concreta. Creo que, no sé si la última semana de septiembre o la primera de octubre, volvemos a tener otra reunión para darles más información y que ellos siempre sepan cómo va la cosa y tratar de no engañarles, ¿no? Porque en algún momento le dijimos fechas, no las cumplimos, entonces yo prefiero
algo que nos gusta mucho a nosotros, porcentaje de estar finalizado ya en noviembre, antes de Navidad, antes de final de año.
¿El porcentaje de qué? ¿De Mesa y López o del total de...?
No, el porcentaje
de Mesa y López. De Mesa y López, hombre, yo espero que para Navidad, que lo que queden sean remates, pero que no...
Que está bien, que podamos pasear.
Efectivamente. La idea es que para el Black Friday se pueda transitar por Mesa y López, por lo menos en la mayoría, que si a lo mejor hay un trocito en donde hay un motor porque está un tal, pero que la mayoría del espacio pueda ser disfrutado ya por todos los ciudadanos, a falta de remates, ya después de poner papeleras, bancos, arreglar los jardines, etcétera, pero por lo menos que se pueda pasear, que se pueda transitar.
Bueno, ojalá y sea así, porque la verdad es que estamos deseando. Gran proyecto de movilidad, no cabe la menor duda. Está usted aquí, tenemos que hablar también, como no puede ser de otra manera, de la Metroguagua. También va un poquito retrasada, ¿no? ¿Cuándo podemos montarnos en ella, en esta guagua?
Bueno, nosotros tenemos previsto que para finales del año 2021 podamos tener circulando la Metro Guagua. Yo, por una cuestión de prudencia, pues posiblemente nos iremos a principios del año 22. Pero bueno, estamos dentro de los márgenes que nos habíamos planteado. Estamos hablando de una obra muy importante, muy compleja, que va a suponer una transformación urbanística, no solo desde el punto de vista de la revolución en la movilidad que va a suponer, sino también una transformación urbanística de primerísimo nivel. Por ejemplo, la peatonalización de la calle Mesa y López, vamos a resolver el tránsito entre Triana y Vegueta en la parte baja de la ciudad, vamos a poder resolver ese tránsito peatonal y de vehículos de una manera mucho más cómoda que lo que es ahora. Vamos a ganar un espacio importantísimo al mar con una plataforma ganada al mar a la altura de los juzgados por Vegueta. Es decir, estamos hablando de obras importantes de transformación urbanística y que muchas de ellas no dependen exclusivamente de nosotros. Por ejemplo, para poder acometer la obra en la avenida marítima, esa plataforma que le vamos a ganar al mar, que será de uso ciudadano mayoritariamente, pues necesitamos los permisos de costas del gobierno de España. Y bueno, y por todos es sabido que ahora mismo hay dificultades en el gobierno de España porque hay un gobierno en funciones.
Es decir, la Metrobagua se puede retrasar.
No todo el mundo se atreve a firmar determinados papeles porque estamos hablando de obras muy, muy complicadas, ¿no? Y entonces eso puede suponer pequeños retrasos, no relevantes, pero sí puede suponer pequeños retrasos. Pero tenemos la financiación, tenemos el proyecto. Una vez que tengamos el permiso, pues no nos pondremos en marcha.
¿Cómo va la obra en Blas Cabrera Felipe?
Esta está a punto de terminar ya. Estamos hablando de una obra que también es una transformación de ese espacio de la ciudad absolutamente necesario, porque todo el mundo habla de la Metro Guagua pensando únicamente en la parte baja de la ciudad o la parte central de la ciudad, pero también va a haber pequeñas transformaciones en barrios periféricos de la ciudad, como por ejemplo en el Cono Sur, y ahí se va a ganar todo un espacio peatonal, precisamente un mirador que va a conectar esos barrios con la parte de abajo donde está la universidad, los hospitales, etcétera, con ascensores, con elementos, con rampas que lo hagan todavía más accesible, con aceras más anchas, y esa obra también es una obra que posiblemente termine durante el mes de octubre o el mes de noviembre. Creo que el mes de noviembre va a ser un mes importante para las obras de la Metro Guagua porque van a coincidir la finalización de muchos de los proyectos y la continuación en otros.
¿Se pondrá en marcha cuando esté todo finalizado o se abrirá por tramos?
No, la idea es que se ponga en marcha cuando esté todo el tramo finalizado, salvo que nos encontremos con algún problema imprevisto, porque queremos que funcione bien desde el minuto uno, que lo que nosotros le hemos contado a la ciudadanía, el sacrificio que la ciudadanía ha hecho para tener esto en marcha, se cumpla. No queremos el BRT, la Metro Guagua, no va a funcionar a medias. Si hay un tramo en donde va a tener que convivir con el tráfico convencional y se nos va a retrasar allí y no vamos a cumplir con las expectativas que la gente tiene, que es que sea un vehículo puntual, que si sabes que tienes que estar a las 8:10 en tu trabajo, a las 8:10 vas a estar, pase lo que pase en la ciudad, llueva, truene o haya habido un accidente en la avenida marítima, si tú te subes en la Metro Guagua vas a llegar porque no compartes el carril con absolutamente nadie más y porque los semáforos van a ser inteligentes y van a ir captando cuando vas llegando. Nosotros queremos que eso se cumpla desde el minuto uno, porque ese es el éxito que tendrá la Metro Guagua. Irnos a cuestiones a medias, creemos que no es bueno. Si no nos quedara otro remedio, pues lo miraríamos, pero no es la idea.
Buenos días, para poner una Metro Guagua, dice uno de nuestros oyentes, para ellos, para eso pongan un tranvía que es más ecológico y no contamina con las baterías.
Bueno, nosotros la idea es que la Metro Guagua sea 100% eléctrica, que es verdad que tiene algún elemento contaminante, pero nunca contaminará igual que las guaguas convencionales. Cuando se toma la decisión entre el tranvía y la Metro Guagua, el BRT, que es una decisión que en su momento, tengo que decir que se toma en la época en el gobierno del Partido Popular y que cuando nosotros llegamos nos pareció una idea acertada y continuamos con ello, se hace, yo creo que por varios motivos. Primero, porque cuando esa decisión se toma estábamos en plena crisis económica y el BRT, poner en marcha un sistema BRT, costaba alrededor de 120 millones y el tranvía nos costaba más de 300 millones, es decir, estamos hablando de el triple de financiación. Entonces hay que situarse en el momento en el que se toma la decisión, plena crisis económica, pocos recursos las administraciones. Yo creo que se toma una decisión inteligente. Esta es más barato, funciona prácticamente igual, pongamos este. Y además también porque es un sistema más flexible para una ciudad como la nuestra. Cuando uno decide el trazado del tranvía, ese es el trazado que se queda para siempre, porque no, tú el tranvía no lo puedes mover de los raíles. En cambio, la Metro Guagua, en un momento dado en que puede haber una obra, en un momento dado en que puede haber carnaval, una cabalgata, un no sé qué, tú la Metro Guagua la puedes sacar unos metros del recorrido habitual y volver otra vez.
Es más dúctil la metro guagua.
Efectivamente, es mucho más flexible y para una ciudad como la nuestra, pues nos parecía más interesante. O, por ejemplo, si finalmente se consigue la tan ansiada soterramiento de la avenida marítima, pues a lo mejor podemos meter la metro guagua también por debajo, ¿no? Es decir, y hacer paradas diferentes. Con lo cual creo que fue una decisión inteligente y acertada apostar por esto, sobre todo por la flexibilidad del sistema.
¿Existe la posibilidad también de conectar, hacer futuros tramos para conectar la parte alta con la parte baja de la ciudad a través de la metro guagua? ¿Se abre esa posibilidad? Sí, ¿se deja las obras, entre comillas, abiertas para poder ampliar?
Sin duda, porque es muy sencillo, porque lo único que habrá que hacer en ese momento, una vez que ya tengamos toda la semaforización inteligente en la ciudad, lo único que hay que hacer es coger carriles para poder mover la metro guagua. Yo creo que tiene que haber una segunda línea de la metro guagua, además de esta, que la hemos puesto en la parte baja, porque es donde se mueve el 33% de los viajeros de guaguas municipales, se mueven en esta franja donde va a circular la metro guagua, y el 75% de nuestros viajeros o suben o bajan a la parte baja, y tiene toda la lógica, donde están los hospitales, los edificios administrativos, los centros comerciales, las playas, están en la parte baja de la ciudad, es normal que ahí se mueva más gente. Pero creemos que tenemos que hacer una segunda fase que conecte con la parte alta de la ciudad y con la universidad. Yo creo que eso es clave.
Bueno, nuestros oyentes reaccionan. Yo le iba a preguntar también por el parking de San Bernardo, pero creo que hay una pregunta de un oyente que va dirigida sobre este asunto. La escuchamos.
Hola, buenos días. Bueno, ya está la pesada. Bueno, sabes que vivo en los San Bernardo y, bueno, tengo más o menos relaciones con algunos señores que trabajan allí, que es el encargado, y me dijo que eso con 10 hombres no se puede terminar ahora. Para noviembre y veremos si para noviembre. Así que vamos a ver lo que hacemos. Y el carril bici, ¿para qué lo queremos? ¿Será para las patinetas que pasan una cada 4 horas? ¿O una bicicleta una al día o cada 2 días? Y Bravo Murillo bloqueada, porque solamente un carril de venida para acá, otro de ir para allá. Nos han quitado casi 2 carriles. Esto es de locos. Estamos locos. Y después no se sonroja a salir la televisión. Bendito sea Dios.
Bueno, venga, la pregunta es si está el parking de San Bernardo, entiendo, para antes del Black Friday, noviembre. Dicen que no, que parece ser que ha hablado con uno de los operarios y dice que no, que hay 10 trabajando ahí. Hombre, 10 no son pocos.
La información de la que yo dispongo es que sí estará para el Black Friday, que se está trabajando con intensidad para terminar el aparcamiento en su totalidad, con lo cual, además, hemos mantenido reuniones también hace poquito con los empresarios de Triana, justamente para ver también algunos acuerdos que queremos llegar con ellos, y la información que les hemos trasladado es que para el Black Friday también estará terminado el aparcamiento.
Y después los carriles bici, que parece que no están teniendo todo el éxito que en un principio se esperaba. ¿Qué ocurre?
No, yo creo que no, que sí están teniendo éxito. Hoy mismo estuve en León y Castillo un buen rato porque tenía que ir una jornada y tuve la oportunidad de estar esperando abajo un rato y estuve contando bicicletas y patinetes. Efectivamente, los patinetes se están utilizando y cada vez se usan más. Ya cuando con el arranque del curso cada vez se notan más, y estoy absolutamente convencido de que dentro de poco será una imagen habitual en nuestra ciudad ver bicicletas y patinetes. El dato del que nosotros disponemos, porque es un dato oficial, es el del uso de la bicicleta. Estamos batiendo récords. En el mes de septiembre hemos batido los récords de uso de la bicicleta. Cada vez más gente está utilizando las bicicletas públicas, más los que usan las bicicletas propias, más los que estén usando los patinetes. El ejemplo es muy claro. Cuando empezó el curso, la semana pasada, arranque del curso, se auguraba la catástrofe, la hecatombe en la ciudad, atascos monumentales en León y Castillo porque no se puede circular, Bravo Murillo, nada de eso ocurrió. Hemos tenido los problemas de tráfico que hay normalmente en una hora punta cuando empiezan los colegios, pero mínimos con respecto a lo que la gente esperaba. ¿Y esto por qué se está produciendo? Porque sí se está viendo un trasvase de usuarios del vehículo privado hacia otras maneras de moverse. Los datos que nosotros tenemos, los oficiales, el de la bicicleta, cada vez más usuarios de bicicleta, más usuarios activos, más gente que coge la bicicleta y se mueve en ella, cada vez más usuarios de guaguas municipales batiendo récords en cuanto a guaguas municipales. Toda esa gente está dejando el coche.
Sobre la bicicleta hay algo que es bastante importante, por lo menos a mí me parece trascendente. Aquí en Ciudad Alta tenemos una estación, ¿no? La tenemos en el Cano de Lomo. Sin embargo, Correcto. Me llama la atención que no hay ningún carril bici ahí, sería ideal ponerlo, ¿no? Porque al final, sí, bicicleta, carril bici, pues mira, ya se induce la demanda.
Sí, sí, en el plan director de la bici que nosotros hemos planteado hay una fase en donde va a haber un itinerario en Ciudad Alta. Nosotros hemos querido empezar por la parte baja de la ciudad, donde creemos que tenía más posibilidades de uso, pero está dentro del plan y seguramente, si no es para el año 2020, en donde haremos la conexión entre los dos itinerarios que tenemos actualmente y nos iremos también a la zona puerto, seguramente en el año 2021 ya acometeremos la fase de Ciudad Alta y tendremos un carril bici que seguramente subirá por aquí, por la avenida Escaleritas, otro que conectará con la Minilla, alguno que vaya por la zona...
¿Tendremos carril bici aquí en la avenida de Escaleritas?
En el proyecto que nosotros tenemos en marcha ahora mismo sería por la avenida de Escaleritas, porque tiene anchura suficiente como para poder meter un carril bici y conectamos con gran parte de la ciudad, después es fácil llegar a Chamán, etcétera. Con lo cual, creemos que esa puede ser una de las posibilidades. Ya tenemos presupuestado para el año que viene que el servicio público de bicicleta poner más estaciones de bicicleta eléctrica, comprar más bicicletas. Esto era una prueba piloto, teníamos 20 bicicletas y dos estaciones, una en la parte baja y otra en la parte alta. La idea es meter 4 o 5 estaciones más y comprar hasta 40 o 50 bicicletas, claro, eléctricas más.
¿Quién sube la cuesta de escalerita? Pregunta también nuestro compañero técnico. Si no con una bicicleta eléctrica, amigo.
O se está muy en forma o se sube en bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico. Los patinetes tienen la fuerza suficiente como para subir escaleritas. El patinete eléctrico se va a convertir también en uno habitual en nuestras ciudades. A nosotros se nos han dirigido ya muchísimas empresas que quieren implantarse en Las Palmas para tener un sistema de préstamo de patinete similar al de la bicicleta. Lo que pasa es que se nos han dirigido más de 10 empresas. Tenemos que ver exactamente cómo lo vamos a formular. No podemos, tampoco vamos a llenar la ciudad de patinetes, entre otras cosas porque el sistema que ellos nos proponen es el de dejar el patinete en cualquier sitio. En algunas ciudades se hace así. Nosotros creemos que estamos en una ciudad que no podemos estar poniendo obstáculos en las aceras para que la gente se mueva. Tendremos que regularlo. Estamos ahora trabajando la nueva ordenanza de movilidad y ahí es donde trataremos de regularlo y seguramente lo sacaremos a concurso.
Tenemos más reacciones de nuestros oyentes. Póngase los auriculares, José Eduardo. Vamos para allá.
Hola, Javier. Buenas tardes. Este señor, que creo que es el concejal de movilidad, ¿es consciente de la problemática que hay en Vegueta en las entradas y salidas del Colegio de los Jesuitas, que no tiene pocos alumnos, por cierto? Las colas que se forman y el peligro que existe en la recogida y dejada de alumnos, gracias al gran carril bici de Reyes Católicos.
Claro, sobre todo porque muchos de ellos pasan por la avenida marítima y todos sabemos el peligro que supone la velocidad de los vehículos y demás. Yo creo que todos hemos sufrido este inconveniente.
Sí, sí, somos perfectamente conscientes. De hecho, en las obras de la Metroguagua, la Metroguagua va a pasar justamente por ahí delante y va a haber toda una reestructuración urbanística de la zona con aceras más anchas, besas y bajas para que se pueda la gente dejar los coches ahí. Con lo cual, tenemos ahí esa solución que la tenemos a corto plazo. Lo mismo nos pasó con la zona, con los colegios de Ciudad Jardín, en donde había también problemas porque quitábamos carriles para que pasara la Metro Guagua. Al final, con los besas y bajas, la cosa se ha quedado calmada. Pero yo también quiero aprovechar esta llamada para hacer la siguiente reflexión. Nosotros hicimos una encuesta en algún colegio de Ciudad Jardín de cómo llegaban los niños al colegio. El 90% llegaban en coche. Es decir, caminando no iba prácticamente nadie. En transporte público no iba prácticamente nadie, casi todo el 90% llevaba a sus hijos en coche. La ley dice que uno tiene que tener a los hijos en los colegios cerca de sus casas. Eso es verdad que eso no se cumple. La gente se busca la vida para meter a sus hijos en el colegio que quiere, yo lo entiendo perfectamente, y busca la picaresca para meter al chiquillo en el colegio en donde le apetece que su hijo estudie, me parece normal. Pero eso genera un problema, que es que al final todo el mundo lleva a los hijos al colegio en coche. Yo creo que ahí también los colegios tienen una responsabilidad a través del transporte. Los colegios deberían tener transporte, como tienen muchos colegios, transporte discrecional y llevar a los niños en guagua, recogerlos y llevarlos. Y hacer políticas de movilidad también con los padres. Tratar de que los padres vayan caminando si viven cerca y que usen otras maneras de moverse.
Bueno, está generando bastantes reacciones por parte de nuestros oyentes. La entrevista al concejal de movilidad y Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, le pregunta: ¿usted va a su trabajo en guagua? Díganos la verdad. Este oyente dice que trabaja en León y Castillo y comprueba que el carril bici no funciona, que solamente ha visto uno porque trabaja muy cerca y además dice que se metió delante de su carril. Bueno, ¿va usted en guagua a trabajar?
Yo no tengo coche. Vale, tengo carnet de conducir, pero yo no tengo coche, con lo cual yo normalmente voy a trabajar caminando, porque tengo la suerte Vivo al principio de Escaleritas y bajo caminando al ayuntamiento, pero yo mi vida cotidiana uso la guagua y uso el taxi, cojo muchísimo taxi, los taxistas de la ciudad me conocen mayoritariamente y yo cojo muchísimo taxi.
¿Y lo llevan al destino que dice?
Sí, sí, no, y además tengo que decir una cosa, a pesar de los conflictos que me estoy...
¿Una de dónde escampado para contarle las 40?
Nunca he tenido una mala experiencia, he tenido, me he subido en taxi de compañeros que no estaban de acuerdo con las políticas que estamos llevando a cabo y me lo han manifestado y hemos estado charlando tranquilamente, también me he subido con taxi de gente que ha aplaudido las políticas, pero nunca jamás he tenido una mala experiencia en un taxi, nunca.
Bueno, le voy a contar un caso que nos llegaba a través de Twitter, es un vecino de esta zona que critica que se haya eliminado un paso de peatones que estaba justo enfrente al Estadio Insular, porque eso permite después ir a la parte baja porque tenemos una escalera. Dice que lo han trasladado a la zona de Azores o a la calle de Azores, por lo tanto hay que caminar un kilómetro y medio aproximadamente.
Realmente depende de dónde se venga. Si uno viene de la zona de Puerto, viene de la Plaza de la Victoria, simplemente tiene que venir por el lado que da al estadio, no tiene por qué hacer ninguna maniobra para cruzar. Si uno viene por la avenida Escaleritas, que era la mayoría de la gente que utilizaba ese paso de peatones, ahora puede cruzar por la calle Azores con una manera de cruzar muchísimo más cómoda que ese paso de peatones. Ese paso de peatones fue una recomendación de los expertos en movilidad y de la policía, porque decía que generaba retenciones de tráfico en una vía que ahora mismo está sufriendo mucho tráfico, y nosotros hemos seguido esa recomendación. En cualquier caso, estamos evaluando a ver cómo va la cosa. Si vemos que efectivamente no resuelve problemas de tráfico y está generando problemas en los peatones, no tenemos inconveniente.
Si está enfrente a una escalinata que conecta la parte alta con la parte baja, parece que es muy cómodo tenerlo ahí.
Pero que realmente se puede llegar perfectamente desde la calle. La gente que baja por la avenida Escaleritas, en vez de bajar por el margen izquierdo, baja por el derecho y puede cruzar.
¿Una parada de guaguas por ahí, cerca?
Hay una parada de guagua, sí, pero la parada de guagua normalmente es para la gente que baja, porque enfrente no hay nada, enfrente realmente no hay nada.
Le pregunto también por un proyecto que a mí me parecía bastante interesante, más que un proyecto, era un objetivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la compra de licencias de taxi. ¿Al final qué ha pasado con esto, concejal?
Sí, bueno, nosotros realmente comprar licencias nunca lo tuvimos en el sobre la mesa, entre otras cosas porque los propios taxistas nos lo pidieron. Nosotros en el momento en que conseguimos sentar en una mesa a todos los representantes del sector y firmar un documento de determinados puntos en donde ellos nos solicitaban determinadas cosas y nosotros a ellos también, que fue cuando se decidió, oye, pues lo del día libre que generó tanta polémica, hagamos un referéndum previo y lo que salga nosotros lo asumimos. Eso venía en ese documento. Se hablaba, ellos nos pedían que hiciéramos inspecciones para perseguir un poco determinadas irregularidades que se estaban haciendo en el sector. Hicimos todas las inspeccionamos absolutamente todas las licencias para saber quién estaban detrás, quiénes eran los propietarios de todas esas licencias, para trabajar un poco también el tema del fenómeno de los floteros. Hablamos de la unificación de la tarifa en ese documento y no se planteó nunca, ellos nos dijeron que no hacía falta comprar licencia. Una de las cosas que nosotros planteamos con el tema de los días libres era precisamente que hubiera menos licencias trabajando para que el que saliera a trabajar ese día tuviera más trabajo. Ellos entendían que eso no hacía falta, por lo tanto comprar licencias tampoco hacía falta. Es verdad que nosotros estamos retirando licencias, no las tenemos que comprar, no nos está costando dinero, pues las estamos retirando por el tema de los floteros. Todos aquellos casos que estamos ganando, retiramos la licencia y no se la queda el ayuntamiento, no las está sacando otra vez, con lo cual cada vez hay menos licencias, verdad que son unas poquitas menos, pero...
Una última pregunta sobre guaguas municipales, que no lo hemos tocado. Tenemos una guagua eléctrica que nos costó €1,000,000 aproximadamente. ¿Para qué está sirviendo esta guagua eléctrica? ¿Está en funcionamiento?
Sí, justamente ayer comenzó a hacer servicios ya con pasajeros. Ayer la empezamos a mover con pasajeros. A lo largo de estos meses las hemos estado probando con nuestros mecánicos, nuestros conductores, con especialistas de todo tipo. La hemos llevado a la parte alta de la ciudad, la hemos llevado a Tafira, intentando hacer recorridos en donde la pusiéramos a prueba. Y ya a partir de ayer está prestando servicios en la línea 12 de guaguas municipales, ya con pasajeros. La idea es seguir trabajando y moviéndola en otras líneas, todas aquellas que permitan guaguas articuladas, en esas líneas vamos a mover la guagua eléctrica. Teníamos que dar el paso porque el futuro se nos impone y las guaguas eléctricas cada vez van a ser más en las compañías de transporte público y necesitábamos conocer esa tecnología. Nuestros conductores tienen que aprender a conducir estas guaguas porque es una conducción distinta. Nuestros mecánicos, sobre todo, tienen que empezar a conocer conocer esta tecnología. Ahora son más electromecánicos que mecánicos, porque es una tecnología totalmente diferente. Las guaguas, incluso nuestros talleres hay que adaptarlos. Las guaguas convencionales se arreglan por debajo de la guagua, las guaguas eléctricas se arreglan por encima. Tenemos que tener unos andamios, subir los techos de los talleres para poder trabajar en esa guagua. Es una tecnología que de aquí a unos años se va a imponer y poquito a poco tenemos que empezar a conocerla.
Y sobre todo que bajen los precios de la guagua.
Sí, sí, fundamental. Por eso solo compramos una.
Y nos da una buena noticia sobre el Confital, perdón, sobre el Confital, sobre la Cícer.
Sobre el Confital.
Sobre el Confital.
Sobre el Confital.
Sobre el Confital. Sobre el Confital. Sobre el Confital.
Me gustaría darla. Ya hay nuevo directora general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Estamos esperando su nombramiento con el cambio de gobierno. Creo que la nombraron la semana pasada. Le hemos solicitado una reunión porque es el Gobierno de Canarias quien autoriza el baño, no somos nosotros. Sí. Entonces le hemos solicitado una reunión, poner ya toda la información sobre la mesa, la nuestra y la de ellos, para tratar de abrir la playa cuanto antes. Los datos que nosotros tenemos llegan siendo buenos desde hace meses, los datos están publicados, son conocidos, cualquiera que tenga interés puede entrar en la página web del Ayuntamiento de Ciudad de Mar y encuentra los datos de cómo está la playa. Ojalá pronto podamos dar esa buena noticia.
Bueno, se nos quedan muchísimas preguntas que han hecho nuestros oyentes, pero sí. Es que no tenemos tiempo para más y es una pena porque la verdad es que tiene usted dos áreas que generan pues bastante sensibilidad por parte de los ciudadanos. José Eduardo Ramírez, ha sido un placer, muchísimas gracias por pasarse por aquí por la cadena COPE.
Gracias a ustedes y cuando quieran vuelvo y contestamos todas esas preguntas.
Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal, hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Festival de Canarias, dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival, mucho más que un festival.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre el nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Créame que para mí es un enorme placer poder hablar con él, lo tenemos ya en línea. Apunte esta fecha, este día, la hora, 27 de septiembre, 9 de la noche, en la isla de Gran Canaria, Centro Cívico del Carrizal. Tiene usted una cita con el buen humor. Vamos a saludar a Moncho Borrajo, a quien tenemos ya en línea. Señor Borrajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado.
Es un placer.
Preparado para el contraataque.
Sí, sí, perdido. Yo no me puedo creer usted, con la capacidad que tiene de improvisación, se encuentre perdido, que así es como se llama el espectáculo, Moncho Borrajo. Borrajo perdido.
Más perdido.
Pues, más sí, perdido.
Porque, sí, porque tal y como está este país ya, o me pierdo o saco la metralleta. Y no es plan de sacar la metralleta.
No cabe la menor duda. Pero hoy, el espectáculo todo improvisado, algo habrá cerrado, ¿no? Algo habrá guionizado. Sí,
claro. No. En todos los espectáculos míos tienen un esqueleto inamovible, pero luego la carne y la ropita se le va poniendo en el momento del espectáculo. Es muy distinto trabajar en Gran Canaria que trabajar en Valladolid, digan lo que digan. Entonces vas cambiando cosas, cambia la actualidad, y ese es el espectáculo realmente. Además, en este como ya están, yo estoy muy cansado de lo políticamente correcto, porque ya me tienen harto, y como resulta que últimamente que hay gente con la piel fina, no, finísima, cuentas un chiste de un cojo y el cojo se parte de risa, y el que está al lado, que camina bien, es el que se queja, ¿no? Entonces
con los políticos no pasa esto. El que se ríe es el de la oposición.
Sí, pero tienen un problema, que si te metes con ellos se enfadan, y si no los nombras también.
Desde luego, la verdad es que eso es cierto. ¿Qué Moncho vamos a ver sobre el escenario?
Pues mira, un Moncho tierno, un Moncho punzante, un Moncho que canta, un Moncho que va a hablar de muchas cosas, menos de política, va a haber menos, pero va a haber, claro. No, uno no se puede callar cuando se quema media isla y viene alguien volando cuando ya no hay fuego, pero bueno. Y sobre todo cuando luego te dan 1 millón de euros para recuperar todo lo que se ha perdido. Mira,
ya, se nos quedamos cortos, desde luego que sí.
No, cortos no, no llega ni para un Celtas con filtro, pero bueno, mira.
Usted lleva casi 50 años sobre los escenarios. Claro, la pregunta es, el balance entiendo que debe ser positivo, porque después de tanto tiempo sigue todavía realizando espectáculos y bolos. Yo entiendo que eso debe ser
muy
fantástico.
Muy positivo, y además pensando que siempre he estado en contra del poder establecido. Yo empecé cuando vivía Paquito, el pequeñajo, y desde ahí en adelante, pues no se ha salvado nadie. Que hace poco lo comentaba yo. Vamos a ver, si sigo actuando después de Franco, Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, y sigo aquí, coño, les he ganado a todos, porque a mí me eligen cada día, a ellos cada 4 años.
No, no cabe la menor duda, y además la censura que muchos años estuvo pisándole los talones.
No, y nos sigue pisando los talones.
Esa era mi siguiente pregunta, si todavía tenemos censura y no nos hemos dado cuenta de ello.
Hombre, hay una censura terrible, que es la de lo políticamente correcto, porque antes había una censura que tú sabías con lo que no te podías meter. Entonces tú le dabas la vuelta, lo maquillabas de otra manera, hacías una metáfora y lo contabas. Ahora, como no te dicen con lo que no te puedes meter, porque somos muy democráticos, pues lo que hacen es que te cierran teatros, no puedes trabajar, no te contratan. Y luego una cosa que ahora ya no pueden hacer, que lo hicieron durante muchos años, que es el silencio. Ahora están las redes, y claro, en las redes no pueden silenciarte, pero antes sí te silenciaban. Tú llegabas a actuar a una ciudad y, bueno, yo recuerdo sitios de ir a trabajar, hacerme la entrevista una semana antes y sacarla el domingo cuando ya me marchaba de la ciudad, para que no dijeran que no me habían sacado en la prensa.
Vaya, hombre. Cuando un artista como tú no tiene pelos en la lengua, no tiene ningún complejo, ¿se gana respeto y se gana enemigos? ¿Se gana algo, se pierde algo, Moncho?
Bueno, yo creo que se gana dignidad. Y entonces cuando uno intenta ser coherente y consecuente con su forma de pensar, duerme uno muy tranquilo. No baja la cabeza delante de nadie. Yo estoy muy cansado de ver baja cabezas, ¿eh? Y mucho sibuana. Lo que pasa es que luego hay que valorar qué es lo que te interesa más. Si la portada de Lola o el premio de la medalla que te dé el partido correspondiente, o ir por la calle y que la gente te valore, te quiera y te aplauda. Porque tener enemigos no es malo. Cuanto más alto es el enemigo, más valor tienes tú, evidentemente.
Pues tengo muchísimas ganas de verte, porque me encanta la gente que es políticamente incorrecta, que no tiene pelos en la lengua.
Por favor.
Entre comillas, deslenguado. Y tú lo eres. Por cierto, ¿habrá gobierno o no habrá gobierno? ¿Estamos en un día propicio para ello?
Pues mira, yo dije en su momento que estaba pactado de alguna manera, pero me temo que no. Y con la entrada ahora del Albert de Lucía, pues no lo veo yo muy claro esto.
¿Ves serio la propuesta de Albert Rivera?
No lo veo serio, y menos hoy. Esto hecho hace otro tiempo podía ser una opción que no estaría mal, pero yo creo que la opción que no van a hacer nunca es la opción que se hizo en Alemania, que es juntarse los partidos más que tienen más público, ceder un poquito en sus caprichos y mirar por el país, porque ya. Aquí se miran tanto el ombligo que al final la pelusilla que tienen va a ser una obra de arte.
Bueno, pues recuerden ustedes, 27 de septiembre, apúntelo, a las 9 en el Centro Cívico del Carrizal, risas aseguradas. Moncho, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un encanto, te espero, nos vemos.
Ahí nos veremos, 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se suceden los contactos de última hora antes de que termine el plazo para agotar la legislatura. Tras hablar con Pablo Iglesias y con Pablo Casado, el presidente del gobierno en funciones, continúa la ronda de llamadas telefónicas con el líder de Ciudadanos. Abrimos líneas ya con el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Y a la espera de saber cómo ha ido esa última conversación, la de Pedro Sánchez con Pablo Casado ha terminado sin avances. El líder del PP ha trasladado su rechazo a una hipotética investidura. Así las cosas, todo sigue como estaba, con Pablo Iglesias anclado en la abstención porque sigue reclamando un gobierno de coalición, aunque advierte de que replantearía su voto si hubiera un acuerdo de Sánchez con Albert Rivera, que le había instado a celebrar una reunión urgente para convencerle de su propuesta con condiciones. Movimientos de última hora aparte, y según reconocen abiertamente fuentes socialistas, difícilmente podrá evitarse una segunda vuelta en las urnas.
Pues esa es la noticia de última hora. Mientras, en la Vega Baja alicantina, se sigue buscando al ciudadano holandés que el domingo caía en una acequia arrastrado por la corriente en la localidad de Dolores. Hoy hemos conocido que los bomberos que han actuado contra los efectos de la gota fría en la Vega Baja alicantina han perdido 15 de sus 27 camiones. Nos vamos hasta Alicante, Isabel Bartolomé.
La gran cantidad de agua y el barro, así como el vuelco de los vehículos durante el transcurso de las operaciones de rescate, han hecho que los bomberos provinciales pierdan estos camiones de los 27 con los que cuenta el parque dependiente de la Diputación. Los efectivos siguen aún trabajando en la Vega Baja, donde ya llevan 5 días volcados, con la ayuda realizando cerca de 1.700 actuaciones para rescatar personas, vehículos o abrir y despejar caminos y carreteras. 23 de estas actuaciones que los bomberos provinciales han llevado a cabo se consideran de alto riesgo para la vida.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que acabamos de conocer que el Congreso va a guardar esta tarde un minuto de silencio por el crimen machista de Valga en Pontevedra. El asesino confeso de su exmujer, su exsuegra y su excuñada, que ha dejado además 2 niños huérfanos de 4 y 7 años, está en los juzgados de Caldas de Rey a la espera de pasar a disposición judicial. También que un conductor ha sido cazado el pasado fin de semana, lo hemos conocido hace unos minutos, conduciendo a 111 kilómetros hora en una vía limitada a 30 en Ronda da Muralla, en Lugo. El conductor se enfrenta ahora a una posible pena de prisión, multa o trabajos para la comunidad, además de la retirada del carné por un periodo que podía llegar hasta los 4 años. Y la cifra de refugiados en el mundo sigue creciendo día a día, y poder ayudarles es muy sencillo gracias al testamento solidario de ACNUR. Con un gesto muy sencillo, como incluir a esta ONG en el testamento, se puede ayudar a muchas personas, sobre todo niños, como destacaba en COPE Natalia Ayanegui, responsable de testamentos solidarios en el Comité Español de ACNUR.
Se va a traducir en la asistencia y el apoyo y la protección a estas personas que, como bien decía, pues los refugiados cada vez son más en el mundo. Cada año la cifra desgraciadamente sigue creciendo, ya supera los 70 millones, la mitad son niños y niñas, para que os hagáis una idea, y cada 2 segundos una persona se convierte en refugiada.
Deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Después de las celebraciones del Mundial de Baloncesto, hoy centramos la mirada en la Liga de Campeones.
Comienza la mejor competición de clubes, lo hace con la fase de grupos y termina, recuerden, el 30 de mayo en Estambul. Hoy juega el campeón, el Liverpool, lo hace en Nápoles, y 2 de los 4 equipos españoles participantes. Hay 2 partidos, Barcelona, Borussia Dortmund y Chelsea, Valencia, que van a empezar a las 9 de la noche. Tras el resbalón del año pasado con el Liverpool, Valverde, el entrenador, y Ter Stegen, el portero, no se fían.
Esta es una competición que un mal día te saca de ella. Pues seguramente los 2 equipos que de la final creo que perdieron más partidos que nosotros, pero es que es así. Los errores se pagan muy caros.
Ya intentamos
no olvidar de lo que ha pasado el año pasado, sino aprender de las cosas que hemos hecho en las situaciones en que hemos fallado. Y bueno, el año pasado sabemos de que hemos fallado en un momento muy, muy clave.
Mañana juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid está a punto de llegar a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Llega con 7 bajas por lesión y sanción, y el Atlético recibe a la Juventus de Turín, que sale a las 4 de Turín con destino a Madrid. El tiempo de juego comienza hoy para contar estos partidos a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo vais a recordar que se cumple un año del secuestro del misionero Pierluigi Macali en Níger, sin que existan noticias sobre su paradero, mientras su comunidad reza sin descanso por su liberación.
A exactamente un año hace que el padre Macali, de la Sociedad de Misiones Africanas, abriera la puerta de la misión pensando que alguien llamaba para pedir medicinas o el favor de transportar al hospital a alguna mujer a punto de dar a luz, pero se encontró con sus secuestradores. Desde entonces se reza por su liberación en todas las iglesias del país, y los cristianos de la misión de Bomoanga, huérfanos de su pastor, organizan peregrinaciones a una colina donde se planta una gran cruz. También los protestantes y los musulmanes han invitado a sus fieles a unirse en oración por el padre Macali. El Comité para el Diálogo Interreligioso de Níger ha exigido su liberación, recordando que es un hombre de paz, un gran hombre de Dios al servicio de Níger durante más de 10 años. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
La historia de Macali y muchas más en media hora. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, con fantásticos documentales sobre los océanos y su defensa, protección y conservación. Presentación con invitados especiales, sorteo de regalos, talleres para los más pequeños de la casa y mucho más. El 25 de septiembre a las 8 de la noche te esperamos en el Teatro Guiniguada para vivir una experiencia única en Canarias. No faltes. Más info y entradas en kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar, La Caixa y Naviera Armas.
La rutina. Casa, trabajo, casa, otra rutina. Crucero, Gran Canaria, aperitivo, Lanzarote, siesta, Madeira. Cambia la rutina durante 8 días en el crucero Canarias y Madeira por 519 euros con todo incluido. Infórmate en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa: un momento inolvidable. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Abandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Abandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa: un momento inolvidable. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Abandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Abandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia.
Libis, nuestro sabor.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Como malo.
Yo soy muy bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Festival de Canarias. 2 escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Secor. Gran Canaria Sun Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sun Festival, mucho más que un festival.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Existe el monstruo del lago Ness? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE.
En teoría, desde el siglo VI, yo que se observó por primera vez hasta nuestros días, pues eso.
¿Qué es la ortorexia nerviosa y en qué consiste esa patología?
Ciertos individuos que presentan una preocupación excesiva con lo que comen y...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te gusta añadir sabor a tu mantequilla de siempre? La Irlandesa trae a tu mesa la mantequilla de los mejores pasos Irlanda, con un equilibrado toque de ajo y perejil. Una perfecta combinación para añadir a tus platos y degustar a cualquier hora. Mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los canarios, ahora con ajo y perejil. La Irlandesa, creando pasiones.
Los libros del cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ellibrotecnico.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce minutos, actualizamos la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, las noticias que está dejando esta mañana del martes 17 de septiembre, Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, les contamos una denuncia ciudadana de un vecino de la zona de Escaleritas. En nuestros micrófonos ha contado que Movilidad ha eliminado un paso de peatones justo a la puerta del parque del Estadio Insular en Paseo de Chil. Ahora los vecinos que quieran ir al parque tendrán que recorrer 1,29 kilómetros para cruzar la calle o bajar hasta vía para poder cambiarse de acera. Gonzalo Denis ha sido la persona que lo ha denunciado en las redes sociales. Dice que a pesar de que lo han trasladado a la Concejalía de Movilidad, les han indicado que se ha hecho este cambio para agilizar el tráfico de Paseo de Chil. Denis dice que se trata de una medida, en su opinión, absurda y que da prioridad a las bicicletas antes que a los peatones. Espera, con la presión mediática, rectifiquen y dejen ese paso de peatones. ¿Dónde está?
La alternativa que han dado el ayuntamiento es por el otro lado, de la calle Azores, que yo no sé si lo pensaron bien o si hicieron los cálculos de lo que tenía que caminar la gente, que para llegar hasta esa calle hay que subir toda la cuesta Escalerita, llegar hasta el centro de deporte de la cornisa, bajar Escalerita y volver a caminar lo caminado hasta de Paseo de Chis. Es decir, estamos hablando que quitaron un semáforo que era 15 metros, para ahora se suma un recorrido de 1,29 kilómetros.
Desde el Ayuntamiento Capitalino han indicado que están evaluando si lo dejan o no, ya que ese paso de peatones suele generar retenciones en el tráfico. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Consistorio Capitalino, dice que fueron los expertos los que le recomendaron que hicieran este cambio.
Ese paso de peatones ahora puede cruzar por la calle Sores con una manera de cruzar muchísimo más cómoda que ese paso de peatones. Ese paso de peatones fue una recomendación de los expertos en movilidad y de la policía, porque decía que generaba retenciones de tráfico en una vía que ahora mismo está sufriendo mucho tráfico. Y nosotros hemos seguido esa recomendación. En cualquier caso, estamos evaluando a ver cómo va la cosa. Si vemos que efectivamente no resuelve problemas de tráfico y está generando problemas en los peatones, no tenemos inconveniente. Sí.
Y un último apunte, en Canarias el precio de la vivienda en alquiler baja un 1,3% en su variación mensual y sube un 11,2% en el interanual, situando su precio en 7,76 euros al metro cuadrado, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la una, son las 12:15, un poquito más tarde de lo habitual, la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, El Plenillo. Rosa Viera, concejala del Ayuntamiento Capitalino, por supuesto. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Javier Amador, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos? Una vez más, tenemos que lamentar que no venga nadie del equipo de gobierno. Y es una pena porque se genera debate y es algo que a nosotros nos gusta y al fin y al cabo es el gran objetivo también de esta tertulia. Bueno, yo no sé si han escuchado algo, parte, todo, la conversación que hemos tenido con el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez. Así a grosso modo, ¿no? De lo que me acuerdo ahora mismo. Parece ser que el parking de San Bernardo va a estar abierto antes de noviembre, también la peatonalización de Mesa y López, y que se está utilizando ya, quizás un poquito tarde, pero ya se está utilizando ya esa guagua eléctrica que nos costó un millón de euros. Y después también sobre otros asuntos que ustedes quieran debatir.
Bueno, yo escuché la parte final del concejal y la verdad todo está bien, según ellos. Todo está bien. Yo me río porque parece que vivimos en dos ciudades diferentes, con vecinos diferentes, y no es así. Por supuesto que nosotros creemos que son necesarias determinadas obras en la ciudad para avanzar. Por supuesto que lo entendemos, que tiene que ser así una ciudad como la nuestra, Las Palmas de Gran Canaria, pero lo que no entendemos son los retrasos y que se dé por bueno que no pasa nada en las obras, por ejemplo, de la metro guagua, ¿no? Que se han alargado en el tiempo, como también hemos comentado en otras ocasiones, e incluso se abren zonas que ya están arregladas en varias ocasiones, y eso es lo que no es normal. También escuché que todas las decisiones que habían tomado pues habían sido tomadas con acuerdos con los sectores. Recuerdo perfectamente la guerra que había con los taxistas, ¿no? Que no se tenía en cuenta sus peticiones, la zona Galicia, de la calle Galicia. Y además, yo creo que son dos realidades muy, muy diferentes. Los vecinos, la problemática con la bicicleta, ¿no? De las calles que estamos comentando, pues sigo recordando constantemente, porque además paso por allí todos los días, la calle de los Reyes Católicos, la zona que también nueva ahora que han cogido de León y Castillo. Creo que ha faltado muchísima planificación y hay mucha improvisación. Y entonces no entiendo en absoluto, y solamente termino comentando lo de la nueva guagua, que todos recordamos que llegó por barco en mayo, en plenas elecciones. Estamos hablando de mayo, y están haciendo pruebas todavía, y además dicen que hasta dentro de 3 meses no se pone realmente en funcionamiento. La verdad que la planificación deja mucho que desear, ¿no?
Un dato curioso de la entrevista, que apenas pude escucharlo realmente, pero en verdad que una situación que sí que me llamó la atención, y escuchar que el concejal de movilidad en plena semana de movilidad diga que se mueve en guagua municipal, cuando nada más llegar a la puerta de estos estudios, veía el coche oficial del Ayuntamiento de Gran Canaria esperando a que saliera de los estudios. Por tanto, cuanto menos fue curioso ver la situación, que no estoy en contra de moverse por mayor agilidad en coche oficial, pero por lo menos que no diga que se mueve en guagua en su rutina diaria cuando no la evidencia. Así yo invito a que los usuarios que lo vean en guagua, que les aprovechen y saquen una foto y se demuestre que evidentemente se mueve en el día a día, una cosa de su tiempo libre, pero en el día a día en el trabajo entiendo que se mueve en coche oficial.
En guagua y en taxi dijo que se movía.
Sí, yo sinceramente creo que tampoco se tiene más agilidad por ir en coche oficial, a lo mejor se va más cómodo, pero yo creo que a no ser que tendré que ver la agenda de visita de hoy de José Eduardo, pero si es para moverse por la zona baja de la ciudad, yo le invito a que coja una bicicleta o un patinete, que seguro que se va a mover con mayor agilidad. Pero claro, está bien imponer determinadas cosas a los demás, pero cuando uno tiene que desplazarse, se desplace en coche oficial, ¿no? Lo de la ley del embudo o del funil, que diríamos aquí en Canarias.
¿Tú te mueves en patinete eléctrico, Javier?
Sí, bueno,
de hecho,
hay días,
lo acabas de traer.
Hay días que me muevo en mi vehículo privado, depende de la distancia.
Te pregunto qué tal te puedes mover en la ciudad en patinete eléctrico, sobre todo cómo conectas la parte alta con la parte baja, porque entiendo que la parte baja, donde están los carriles bici, ya lo dijo el concejal, que no hay ningún tipo de inconveniente, se puede pasar por ahí. Yo no sé si la ordenanza lo contempla o no, pero por lo menos tenemos la grabación.
No, es lo que iba a decir.
No sé qué pasa.
Es lo que iba a decir, es que es a lo que voy. Yo normalmente voy en patinete eléctrico todos los días, salvo los martes. ¿Los martes por qué? Porque vengo a esta tertulia. Esta tertulia, para que la gente que no lo sepa, está en Escaleritas. Hoy, esta mañana, es que no me acordaba de que hoy tenía que venir a la COPE. Normalmente lo tengo presente. Javier, no te enfades conmigo. Pero no me acordaba que venía a la COPE, porque es más complicado, evidentemente, acceder a la zona alta de la ciudad. Entonces, cuando me tengo que desplazar por la zona baja, cuando las visitas que tengo ese día son por la zona baja, pues voy en patinete, pero evidentemente creo que se está diseñando la movilidad de la ciudad solo para los de la zona baja, poniéndoselo cada vez más complicado a los que no tienen otra posibilidad que usar su vehículo privado, ¿no?
Ya nos dijo también que se va a ampliar los carriles bici y que se pretende conectar la parte baja con la parte alta, incluso por aquí, por Escaleritas, vamos a tener un carril bici.
Sí, bueno, y supuestamente también unas bicicletas eléctricas en el parque del Canódromo, que resulta que se sacaron un vídeo todos yendo con las bicicletas eléctricas justo antes de la campaña electoral, y al día siguiente quitaron esas bicicletas, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, al final, está claro que no son las mismas prioridades para la zona baja que para la zona alta.
Que yo sí creo que puede ser fundamental, ¿no? El hecho de la proliferación que hemos tenido de patinetes eléctricos, que probablemente pueda ser el regalo de estas Navidades, que se pueda adaptar en los carriles bici, eso en principio, a priori, sí es bastante positivo.
Sí,
y conectamos la parte, porque empezarían a circular personas por los carriles bici.
De hecho, yo tengo que decir que usando los carriles bici me cruzo por cada 3 patinetes eléctricos que me cruzo una bicicleta, ¿eh? Uh-huh. Tengo que decir que el uso mayoritario ahora creo que se le está dando a los carriles bici son los patinetes. Creo que tenemos un reto por delante y hay un montón de empresas llamando a la puerta del ayuntamiento para implantar algo parecido a lo que hay en el resto de ciudades, de estos patinetes que son de alquiler, que creo que hay ciudades que lo están haciendo bien y ciudades que lo están haciendo muy mal, y sería un riesgo sumarnos a lo que la están haciendo mal. Yo iba por Madrid el otro día y iba recogiendo patinetes del suelo para que la gente no se tropezara.
Sí. Eso mismo lo dijo también el concejal, que lo quieren hacer, pero lo quieren hacer bien, porque algunas le habían planteado dejar el patinete ahí tal cual.
Y eso es lo que está pasando en Madrid. En Lisboa yo recuerdo que también era exactamente lo mismo, tenías que ir con 1000 ojos por la calle, y no quiero pensar ya en personas que tengan, por ejemplo, discapacidad visual, otra serie de problemas, que podamos tener riesgo ya ni siquiera no con el movimiento de los patinetes, sino con los patinetes parados, porque la gente los deja en cualquier sitio, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención también que el concejal se metiera directamente con los padres y madres, y me imagino que abuelos y abuelas que llevan a los niños al colegio en coche.
Eso fue una pregunta que tuvimos de un oyente y hablaba concretamente del Loyola. Creo que hablaba del Loyola, efectivamente.
Que se da todos los días.
Y es cierto que es bastante peligroso, porque al fin y al cabo da para la avenida marítima, y todos sabemos también la velocidad que se registra ahí de los vehículos, y muchos de ellos, sobre todo por el carril bici que tenemos en la zona de Reyes Católicos y demás, que no pueden dejar el coche por ahí.
Yo creo que evidentemente volvemos a lo mismo, falta de planificación y se hacen las cosas. Recuerdo cuando hicieron lo de las dominicas, el escándalo que montaron allí por el gabinete literario, los padres no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando, y fue a posteriori cuando pusieron el baja y besa, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo entiendo. Yo, cualquier hombre, igual si tienes un niño solo o una niña sola, podrías moverte en guagua, en bicicleta poco y en patinete poco también, pero quiero decir, yo entiendo que los padres y madres son conscientes, y cuando tienen que ir con coches, porque por la lejanía, que después igual tienen que ir al trabajo, no vas a volver a casa, hay que pensar también en las familias, ¿no?
Sí que es cierto que también hay padres y padres, y en este orden, por ejemplo, de lo que acaba de decir Rosa, que seguro que fue un lapsus, pero que realmente es Besa y baja. Sí, no baja y besa, pero
lo
es
pensé
que lo
después, pero bueno,
es que lo orden,
no, pero primero y bajar después.
Evidentemente no lo digo por ese lapso, sino para conectar con algo que es importante, y es que sí que es cierto que hay muchos padres que se tienen que dar cuenta del orden, porque es verdad, porque no es bajarse del coche, dejar el coche, porque es que lo he visto en la zona precisamente de Loyola, lo he visto. Padres que se paran en mitad del carril, se bajan del coche, cogen a su niño, lo llevan de la mano 2 metros hacia la puerta, le dan el beso de rigor al niño, lo dejan allí. Cuando perfectamente lo que hacen la inmensa mayoría de padres, claro, es si se paran allí, le dan el beso al niño, el niño se baja del coche y lo ve desplazarse 2 metros hacia la puerta. Esas cosas son las que son también tenemos que introducir en el mismo. Y tengo que decir que de las primeras personas a las que le escuché este discurso que yo estoy manteniendo fue Ángel Sabroso, que era muy muy insistente. Creo que en el mandato de Juanjo Cardona se hizo mucha insistencia en esa pedagogía hacia los padres de que no hacía falta.
Pero son los menos. El concejal
pero son los que
se
generan
dirigió
más, pero
a todos.
No defiendo las palabras del concejal. No. Y creo que cada persona puede llevar a su hijo al colegio que considere, que elija, y puede llevarlo en coche sin ningún tipo de problema. Ahí estoy contigo, Rosa. Pero creo que también tenemos la responsabilidad de hacer pedagogía en el civismo, de que pensemos también en todos los que están esperando detrás de nosotros y el atasco que estamos generando.
El civismo es necesario en toda nuestra vida.
Y también nosotros, la semana pasada en comisión de pleno, planteamos la ampliación, y por lo menos saber dónde se va a ampliar esos veces y baja de la ciudad, porque evidentemente empezó la parte baja, se amplía algún centro en la parte alta, pero hay muchos más colegios que lo demandan y por tanto esperemos que no tarden mucho para...
Estos aparcamientos disuasorios que llevamos diciendo desde hace un montón de años, escuchando ya en nuestra época el Partido Popular, creo el que viene, vamos, situado al lado del centro comercial de Las Arenas y funcionó bien, ha sido un éxito y los conductores están contentos de poder dejar ahí del coche y moverse después efectivamente en guagua o
en patinete. Mucha gente me lo está diciendo, mucha gente va con el patinete en el portabulto.
Sí, existen muchas posibilidades, llevar el patinete en el portabulto, eso es fantástico, claro. Dejas el vehículo, pagas 2 euros, bueno, y te puedes ir en patinete.
La gente los que lo utilizan están muy cómodos y lo ven muy bien, pero ¿dónde están? Ya hemos pasado 4 años y todavía no se ve nada de lo que tendrían que estar en la entrada del zona sur o la zona Tamara.
Ese es fundamental.
Claro, es que
debe ser necesario,
o sea,
porque
no puede
para tener una buena
calles,
política de movilidad.
No puede cerrar calles y perjudicar a las personas que utilizan nuestra ciudad. Además, viene muchísima gente de fuera y esas son las verdaderas políticas también de movilidad. No solamente en un camino, hay que ir por todos los caminos posibles.
Por eso es tan importante, hablando del tema de los parking disuasorios, ahora que estamos haciendo la Petroguagua, que podemos tener discrepancias y diferentes matices en torno a esto, pero yo creo que hay algo fundamental. Tiene que haber un aparcamiento disuasorio asociado casi a la inmensa mayoría de las paradas de la Metroguagua siempre que se pueda. Es que es lo que decíamos antes, lo que pasó efectivamente con las dominicas, que se hace una determinada acción y luego se parchea en el otro sentido. Ahora vemos en la estación que van a hacer en el cono sur, cómo ahora lo del parking disuasorio es una alternativa, ya lo vamos viendo, vamos planificando la estación y ya vemos si el parking se hace, no se hace, estamos buscando terrenos. No, es que hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. No podemos generar un proyecto como el de la Metroguagua sin pensar exactamente en todo lo que vamos a hacer. Yo el otro día estaba en Madrid y estaba en casa de una amiga que vive en una zona de Getafe. Ella va con su vehículo privado hacia una parada de cercanías, por ejemplo, en ese caso era la estación de Las Margaritas, ahí dejábamos el vehículo y nos desplazábamos en tren hacia el centro de la ciudad. Creo que hacia eso tiene que ir la Metroguagua. Yo no me voy a meter si la Metroguagua se debería haber hecho o no se debería haber hecho, pero si se hace, vamos a hacerlo bien, claro, con todas estas alternativas.
Javier, para no meterte si la Metroguagua se debe haber hecho, ¿no?
Porque
era muy tajante. O muy claro.
No, quiero decir, que voy a dejarlo claro, creo que la Metroguagua es un nefasto proyecto y creo que no se tenía que haber hecho, pero quiero decir, tampoco voy a estar constantemente teniendo ese único discurso. Creo que si se hace, lo que pido es que se haga bien.
Pónganse los auriculares porque tenemos sonido, un audio que nos acaban de enviar de WhatsApp y creo que nos va a aclarar algo sobre los coches alumnos padres de Loyola.
Hola Javier, soy la persona que dijo lo del Colegio de los Jesuitas o San Ignacio de Loyola en Vegeta y quería aclararle al concejal que porque uno de los argumentos que da es que los niños deben ser de la zona. pero es que, porque la ley dice que los niños deben ser de la zona, pero es que debe desconocer la ley completa, porque no solamente influye la zona de influencia de los centros, sino también el lugar de trabajo de los padres. Entonces puede que la zona de vivir sea más alejada y no le quede más remedio que ir en coche. Y estamos hablando de un colegio de 1.600 alumnos, ¿eh? Claro. O sea, no estamos hablando de un colegio de solamente pues, de primaria.
Es un punto interesante.
Sí, completamente cierto.
Ah, sí, no necesariamente los padres pues pueden vivir en barrios más alejados, próximos pero alejados, y necesitan el vehículo para poder llegar al centro.
Oye, cómo nos gusta la movilidad, pero si les parece bien vamos a dejarlo a un lado y vamos a
solamente
hablar.
Una cosa, ¿me permite, Javier? El ¿sí? tema de la movilidad, que creemos profundamente en ello, ¿no? Pero el cómo se hacen las cosas. Ellos apuestan también a hablar de movilidad y compromiso con el medio ambiente. Tú sabes que el nuevo contrato que se van a incorporar ahora las 83 nuevos vehículos de la flota, el nuevo contrato dice que sean diésel, solamente hay una híbrida, si no me equivoco, pero los 83 nuevos vehículos que
son
diésel. A ver si nos ponemos de acuerdo, o sí o no. Este es un ejemplo de la falta de planificación y la improvisación. O sea, estamos defendiendo una política medioambiental en la que creemos, ¿eh? En la que creemos, y resulta que los nuevos vehículos de la flota de Guagua Municipal, estamos hablando de 83.
Ahí el problema
vehículos.
Fundamental, porque también se lo planteamos, nos decía que era el dinero. O sea, que una guagua eléctrica cuesta mucho.
También en Madrid, que yo conozco un par de ellos, si tú dinamizas y creas ambientes y se utiliza, evidentemente, no todos horarios, yo creo que los vecinos y vecinas irían mucho más al mercado.
Estamos acabando, por cierto, sabemos que el Hotel Santa Catalina abre para el Puente de Todos los Santos, el hotel, pero también nos preocupa el entorno, uh-huh. Claro, nos preocupa el pueblo canario también, sí. Nos preocupa la ermita, Javier, uh-huh. Javier, perdón, David.
Sí, justamente hoy lo sacamos en prensa, la situación de la ermita, que lleva 6 meses paralizada esa obra por un problema entre los técnicos del Cabildo con los técnicos del Ayuntamiento, a tal punto que esta la semana pasada los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentaban una denuncia, una demanda al Cabildo de Gran Canaria, porque esto era insostenible. 6 meses paralizada y vamos a ver cómo se resuelve esto.
A mí me preocupa también del pueblo canario. Yo creo que Néstor, cuando diseñó el pueblo canario, lo diseñó como un vergel, con ese entorno, ¿no?, maravilloso, pero también con determinados árboles, determinadas plantas que había dentro del pueblo canario y que se ha cargado todas, el ayuntamiento con la obra, y ahora lo que ha puesto son unas plantitas de muchísimo más fáciles de mantener, pero muchísima menos entidad y también muchísima menos vinculación, ¿no?, con lo que es la flora canaria, ¿no?
Yo debo decir que los árboles, discúlpeme, Javier, que es verdad que se han cargado los flamboyanos, que yo creo que nunca debieron estar los flamboyanos allí, y lo que se debe implantar, que la imagen de Néstor lo dice, es la palmera canaria. Eso es lo que hay que intentar recuperar. Y es verdad que los flamboyanos yo creo que nunca debieron estar, pero sí que la palmera canaria es lo que se podría intentar recuperar y colocar en estos
lugares. Acepto totalmente el apunte, pero no las plantillas que están poniendo.
No, yo no he tenido oportunidad de visitar todavía las instalaciones, pero mis compañeros sí que han estado y ven un hotel de categoría, es decir, adaptado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora bien, tenemos ahí esa duda, que es lo que están comentando, la estructura que cubre los ascensores y la zona de los trabajadores, eso es lo que está un poco ahí, vamos a verlo con más detalle y a ver exactamente, pero parece que se cumplen todas las normativas y veremos, y sí que me dicen que va a ser un excelente hotel, ¿no?
Bueno, ojalá sea así.
El entorno, me estoy refiriendo, no solamente la parte interior, sino el entorno.
Rosa, muchas gracias, será hasta otro día. David, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. 12:47 minutos.
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
¡Bravo, Camilo!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, ¿hubo una suerte de funeral de Estado? ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este jueves hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. ¡Vívelo con nosotros!
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Existe el monstruo del lago Ness? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE.
En teoría, desde el siglo VI, yo que sé, observó por primera vez hasta nuestros días, pues eso.
¿Qué es la ortorexia nerviosa y en qué consiste esa patología?
Ciertos individuos que presentan una preocupación excesiva con lo que comen y...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
¡Y la derecha de Medellín!
Esa victoria de Nadal, Grand Slam número 19 para el Charly Moya.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Tienes buena voz, ¿eh?
Sí.
Más cansados que Rafa, ¿eh? Porque en el palco, cuando se enfocaba, bueno, erais unos fans increíbles, o sea, levantando al público.
El vestuario luego le tuve que ayudar a ponerse los vaqueros. No podía ni estirar la pierna.
¿Cómo estará Rafa Nadal después de lo del otro día? Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Has recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que
¿has visto en todas las portadas o no? ¿O no te ves?
La verdad es que he visto poco. Salí después de la final para casa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, solo Juanma Castaño consigue que sus invitados le cuenten en El Partidazo de COPE aquello que no compartirían con otros.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Noticia saludable como cada día. Ahora con Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el queso. Entre otros, contiene todos los aminoácidos necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente. Además, es una de las principales fuentes de calcio, un mineral fundamental para la salud de los huesos y también de los dientes. Y además, la absorción del calcio se ve favorecida por la proteína que contiene el queso. No solo fortalece los dientes, sino que también reduce la placa bacteriana, estimula la producción de saliva y mantiene nuestra boca limpia de forma natural. Contiene también una gran cantidad de ácido fólico, por lo que es un alimento imprescindible durante el embarazo. Favorece también la producción de leche materna en las mujeres embarazadas, fortalece el sistema inmunológico, tiene un gran contenido en vitamina B, disminuye los síntomas del síndrome premenstrual y tiene una gran fuente de ácido linoleico conjugado. Esto y otros beneficios son lo que hacen del queso un gran alimento.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de turismo en el apunte turístico.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina este espacio.
El apunte turístico, saludamos a Manuel Florido, secretario del Escal Club, director del Hotel Santa Mónica. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE, hombre.
Muchísimas gracias.
Trabajando un poquito.
Bueno, eso está bien. Oye, por cierto, ¿qué tiempo tenemos en el sur? Porque ayer estaba lloviendo.
Sí, hoy está un poco mejor. La verdad es que ayer cayó unos gotones aquí con tierra. El coche se me quedó, lo tenía limpito, se nos quedó totalmente sucio y con un poco de humedad.
Seguro que lo limpiaste el lunes por la tarde, ¿verdad?
Sí.
Bueno, son cosas que suelen ocurrir. Por cierto, nosotros vamos a preguntar a los que realmente saben, ¿vale? A los operadores del sector turístico. Sí. La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, dice que el Brexit puede traer efectos muy negativos, perniciosos, para la conectividad en las islas. Ante el Brexit habla de consecuencias para Iberia, Vueling, Norwegian, une también la situación de Ryanair. ¿Esto es cierto?
Sí, bien, bueno, yo estuve, además, casualmente la semana pasada en reunión con uno de los contacting managers de un tour de los más fuertes que trae clientes de Inglaterra, y en efecto, lo que sí me dijo esta vez este señor es que hay una incertidumbre creada, y evidentemente lo que ha pasado es que la cotización del libre ha bajado, y eso sí está empezando a afectar ya directamente el destino.
¿Ese es el problema? ¿La cotización de la libra o la conectividad por la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Inicialmente, el más inmediato ahora es la cotización de la libra, que ha empezado a bajar ya. Después, por supuesto, el tema de la conectividad, pero no solamente afecta al destino a Reino Unido, sino también a Alemania y a los países escandinavos. Sí, posiblemente lo que dices tú con el Brexit, si realmente entra, cambia la normativa, y yo no sé hasta qué punto eso va a afectar, pero sí es preocupante. También hay que ver que Ryanair ha anunciado que quita la base en Gran Canaria a partir de enero del 2020, que ya nos coge mitad del invierno, y esto está afectando ya, de verdad, hay una incertidumbre creada. Se habla, uniendo el destino Reino Unido con los escandinavos, también ha bajado un poco la moneda, y también se habla de un posible cierre de Norwegian. Todos sabemos que en febrero de este año hubo un bajón porque también se produjo un cierre de la compañía Germania, que ha afectado sobre todo a Fuerteventura, y todavía no se ha recuperado todo esto. Esto, en definitiva, ¿dónde nos sitúa? Nos sitúa en una previsión de bajada de un 10% de entrada de viajeros de cara a este invierno, y eso nos preocupa bastante. Ya se ha notado una bajada en la rentabilidad de los negocios turísticos, porque para afrontar todo este tipo de bajadas lo que hemos tenido que hacer es reducir el precio, y eso afecta directamente al bolsillo, pero hasta el final.
Claro, y uno se pregunta, ¿qué pasa con las low cost, Manuel? Ryanair, Norwegian, Vueling...
Son un número de camas, Yo estaba leyendo un poco hoy, esta mañana, en la provincia, un artículo donde el viceconsejero también decía que no hay que preocuparse tanto, que era previsible que el ciclo comienza a la baja, pero si bien es cierto, todos sabíamos que esto iba a llegar, pero desde el momento en que llega y cuando empieza a afectar directamente al bolsillo, no solamente del sector turístico, sino de Canarias en general, porque tú sabes que el turismo, con lo travesal que es y que representa en la economía más del casi el 40% de la economía de las islas, pues esto va a empezar a notar. Se notará, porque el efecto del turismo no es inmediato. Se empezará a notar en los próximos meses. Claro, pero...
y tú que eres hotelero, ¿es una buena idea o de repente es el remedio? ¿No tiene otra salida? ¿Bajar los precios de los hoteles? Porque claro, si lo bajan, después subirlo, eso es bastante complicado.
Más que bajar los precios, el mecanismo que hacemos todos los hoteleros es el precio, es hacer ofertas de bajada, pero el precio se mantiene. Se contrata con el mismo precio, lo que pasa es que las condiciones de oferta son superiores. Pero intentar no mover el precio, pero sí, evidentemente, al hacer más ofertas, el precio lo está bajando. Pero es que no nos queda otra opción. Tenemos que competir con otros mercados, y eso es lo que nos toca, ¿entiendes? Se veía venir, está afectando, pero yo, en todo este mi discurso, quiero transmitir también un halo de tranquilidad a todos, porque seguimos siendo y seguiremos siendo un destino líder en invierno, sin lugar a dudas, en Europa.
Pues la verdad que es una prueba de fuego realmente importante. Si vamos a seguir siendo un destino líder con toda la que está cayendo, pues quiere decir que tiene bastante respaldo, que no nos cabe la menor duda, ¿no?
Sí, Canarias tiene una fortaleza muy grande, es un destino muy seguro, tenemos una climatología que afortunadamente, hay un cambio climático ahí, pero tampoco ha cambiado el exceso, y eso nos permite seguir abanderando pues el turismo a nivel europeo. La rentabilidad es lo que se afecta al bolsillo, es lo que se ha reducido, y eso se empezará a notar.
La verdad es que tenemos unos retos, la caída de las low cost, lo que pasa con sí. Ryanair, el Brexit, también lo que ocurre, el problema volar de los escandinavos por la contaminación, madre mía, son todos piedras en el camino. Vamos a ver si conseguimos superarlas. Por cierto, que estuviste el otro día con uno de los grandes genios, con Ferran Adrià, nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, Ferran Adrià vino patrocinado por CaixaBank. La verdad es que se hizo un evento, un acto de, por la mañana en el Castillo de la Luz, que muy interesante. El SCAL estuvo ahí apoyando, sí. De hecho se encargó de coordinar a toda la gente del sector turístico. Vino gente muy potente de los diferentes de restauración a nivel de hoteles en el sur, incluso algunos en Las Palmas también, y estuvo muy interesante. La verdad es que es un genio, un señor con 57 años que tuvo muy claro que a los 50 decía él, yo me voy a jubilar, y de hecho ya no gestiono ningún restaurante, y hombre, se dedica a dar charlas, a transmitir sus conocimientos, su experiencia.
Bueno, oye, rápidamente, ¿te di algún consejo de cocina? Pero muy rápidamente, Manuel, que estamos fuera de tiempo.
Bueno, más que de cocina, lo que comentaba el hombre, señores, él vino a presentar un libro de restauración de F&B, y es el efecto, se echa en falta un poco, en el contexto en que se habló hoy, se echa en falta un poco pues la formación a nivel de sala en Canarias. Pero bueno, eso es algo generalizado.
Ahí lo dejamos. Manuel, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, venga, un saludo a todos.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928 43 77 66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Nos vamos, Guillermo Correa en la parte técnica, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.